Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Resultado histórico del PSOE en Madrid. Los datos de anoche no son extrapolables a las municipales y autonómicas del 26 de mayo, pero lo hecho cierto es que 33 años después los socialistas se convierten en la fuerza más votada en la Comunidad de Madrid con 11 diputados. Buen resultado también para Ciudadanos, que relega al PP a la tercera posición, y no es la única mala noticia para los de Pablo Casado. El PSOE también arrasa en los grandes municipios de la región, mientras la formación naranja le arrebata al PP algunos de sus feudos tradicionales, hasta el punto de que los populares solo ganan en Pozuelo y Majadahonda. En la capital el PSOE también se impone y vuelve a ser la fuerza más votada, pero el bloque de izquierdas no consigue sumar los apoyos suficientes para gobernar. En el PP guardan silencio de momento hoy, a la espera de lo que digan en la dirección nacional del partido tras su derrota histórica. Esto han dicho José Manuel Franco, PSOE, Ignacio Aguado, Ciudadanos, Jacinto Morano, Unidas Podemos.
Emocionado por la reacción de muchos militantes y simpatizantes que esta noche se me acercaban llorando, diciéndome algo tan, para mí, tan emocionante y tan emotivo como: creía que me moriría sin ver a mi partido, al Partido Socialista, ganar en la Comunidad de Madrid.
No, lo dijimos y lo mantenemos. Nosotros no vamos a pactar con el PSOE de Madrid, porque es el mismo PSOE de Sánchez, y porque por coherencia y por principios yo no quiero ver un Partido Socialista entregado a Errejón gobernando la Comunidad de Madrid.
Y al igual que se ha conseguido generar las condiciones para un gobierno progresista en el Estado, creemos que muy probablemente seamos capaces, si trabajamos bien entre todos y todas, de generar las mismas condiciones para un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid.
Un gobierno central en solitario, ni con Podemos ni con Ciudadanos. Este es el escenario que empieza a dibujar el PSOE tras su contundente victoria de anoche en las generales, donde consiguió 123 escaños, 38 más que en 2016. La propuesta la ha formulado en la SER la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. Desde Unidas Podemos, Enrique Santiago alerta en declaraciones a Onda Madrid sobre el bloqueo del gobierno que puede provocar una decisión así.
Sabemos perfectamente que Unidas Podemos nos han ayudado mucho en estos 10 meses y que nos refuerzan como gobierno progresista. Pero nosotros pensamos que podemos seguir avanzando en esta fórmula que hemos iniciado.
Debería ser consciente de que no tiene una mayoría suficiente, ni mucho menos para intentar llevar adelante las políticas que por su cuenta decidan, y que deberían atender a la mayoría electoral que ha salido de las urnas, que es una mayoría claramente de izquierdas, que reclama políticas de izquierda. Entonces empecemos a hablar de eso y no de si el gobierno va a ser en solitario o va a ser acompañado.
Lunes 29 de abril hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Nueva batida en el río Guadarrama.
Se busca a Roberto García, el vecino de Casa Rubios del Monte, desaparecido desde el pasado 19 de febrero. Buceadores de la Guardia Civil han vuelto a rastrear una zona en la que ya se había realizado una batida. La familia tiene pocas esperanzas.
Se retrasa la vuelta a casa.
Los vecinos del edificio de Puente de Vallecas, que explotó a principios de abril, tendrán que esperar. El riesgo de un colapso parcial en la estructura dificulta los trabajos de apuntalamiento, con lo que los plazos se alargan para las 78 familias de Pablo Neruda.
Atropellada por un autobús de la EMT.
La víctima es una joven de 25 años que ha resultado herida muy grave al ser atropellada por un autobús de la empresa municipal de transportes en la calle Orense, esquina General Perón. La policía ha tomado declaración al conductor del autobús y a varios testigos para aclarar las circunstancias del siniestro.
La Comunidad de Madrid entrega sus premios de cultura.
La actriz Irene Escolar y el torero valenciano Enrique Ponce han recogido el galardón de manos del consejero de cultura. Entre los premiados también está la actriz Cayetana Guillén en la categoría de cine, Juan Vidal en la de moda y la escritora Ángela Valvey en literatura.
Y en deportes, el VAR protagonista de la última jornada de Liga, Nacho Colado.
De seguir así, el VAR será el que decida quién va a la Champions y quién descenderá esta temporada. Un penalti revisado por el VAR supuso la victoria del Rayo Vallecano por 1-0 al Real Madrid, al que la temporada se le está haciendo muy larga. Un VAR que no quiso entrar, sin embargo, en Anoeta y dejó sin señalar dos claros penaltis a favor del Getafe, que perdió 2-1 ante la Real Sociedad.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos primero con el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento no encontramos incidencias importantes a destacar en la red vial de la comunidad. La circulación es fluida y cómoda, tanto en los accesos a la capital de entrada y salida, como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, una vez más, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bastante bien, niveles de circulación bajos. Vamos a destacar algo más de intensidad en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza hasta superar la Plaza Fernández Ladreda. Por otro lado, a destacar un autobús averiado, en el Paseo de Recoletos. Atentos, si circulan desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles, está ocupado el carril bus.
No hay ninguna novedad que sepamos en el servicio de metro, pero sí en las cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues así es, una avería en instalaciones entre las estaciones de Galapagar, La Navata y Torrelodones. Está causando retrasos de unos 10 minutos aproximadamente a los trenes de las líneas C3A, C8 y C10 que desde la zona de la sierra se dirigen hacia Madrid. Ténganlo en cuenta, retrasos de unos 10 minutos. En el resto de la red no hay ninguna complicación.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
En una nueva semana que comienza con algo de nubosidad. Inoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y además fruto del calor que vamos a tener estos días, seguramente se produzcan por las tardes algunos chaparrones, pero de forma aislada y más probables en la sierra. Eso puede ocurrir hoy, que en áreas de la sierra, bueno, pues se pueda dar algún chubasco, pero ya decimos que sería muy aislado. En el resto lo que vamos a tener es esos intervalos de nubes, pero también ambiente muy tranquilo, soleado y con temperaturas, como decía, que ascienden. No vamos a sufrir muchos cambios, pero nos vamos a seguir manteniendo en máximas que van a estar rondando los 25 grados. Mañana también serán muy, muy parecidas y la situación será prácticamente igual. Otra vez, rondando esos 25 grados y la situación de intervalos nubosos con más probabilidad de algún chaparrón aislado en zonas de la sierra durante las horas centrales de la jornada o primeras horas de la tarde, fruto de ese calor. Y hemos notado también cómo hemos amanecido con ambiente menos frío, subida de los registros nocturnos, y nos vamos a mantener en una semana en la que no esperamos grandes cambios en ese aspecto.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011.
2:08, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay.
¿Pero
delante
la caída de
mí?
¿Quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
¡Ah! Necesitamos un poco de respiración. Ay, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay,
desátame,
y continuamos.
Desátame.
La imaginación.
Qué bien.
Yo creo que
bien.
Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que salimos.
Te la coloco. La audiencia te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
El PSOE volvió a ganar unas elecciones generales en Madrid y esto es algo que no ocurría desde hace 33 años. La de los socialistas ha sido una victoria contundente tras haber obtenido 11 diputados, 4 más que las pasadas generales de junio de 2016. José Frutos.
Así es, el PSOE vuelve a ser el partido más votado en la Comunidad de Madrid, una circunstancia de la que no disfrutaba desde 1986. Los socialistas de Madrid aportan al Congreso 11 de los 37 escaños en liza en la región, gracias al respaldo del 27,28% del electorado. Una victoria histórica, pero en la que Socialistas y Unidas Podemos no suman más que el bloque de la derecha. 17 escaños frente a los 20 de PP, Vox y Ciudadanos. En cualquier caso, Ángel Gabilondo, candidato a la presidencia regional, dice que no se pueden extrapolar a las autonómicas estos resultados.
Indica caminos para poder seguir trabajando, pero no hay un mimetismo ni reproducción exacta de lo que sucede en las generales y en las autonómicas.
La gobernabilidad de España y previsiblemente también la de la comunidad dependerán de los pactos de gobierno o acuerdos parlamentarios. Gabilondo a priori no pone vetos.
Los que hablan mal de todos los demás, no sé qué plan tienen. O sea, aquellos que descalifican con este no quiero, este me parece espantoso, este es un horror. Entonces digo, ¿cuál es su idea? ¿Su idea es sacar una mayoría absoluta y que todos la aclamemos? Yo por eso no descalifico ni excluyo. Yo creo que el que excluye se autoexcluye.
Los socialistas, contentos con la movilización de su electorado, muy especialmente en las grandes localidades de la periferia. En todo Madrid, 1.024.000 personas han elegido la papeleta encabezada por Pedro Sánchez.
En el Partido Popular, en cambio, la desolación es completa tras el batacazo de anoche, y no solo porque perdieran la mitad de los diputados, sino porque deja en manos de otros, en este caso del PSOE y de Ciudadanos, una comunidad autónoma como la de Madrid, que se había convertido en uno de sus feudos tradicionales, Begoña Alarcón.
No esperaban este vuelco, que dibuja un escenario muy peligroso para el Partido Popular de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Pasar de 15 a 7 escaños es el peor resultado del Partido Popular en la región y un aviso de proporciones históricas, que los populares pierdan el 26 de mayo la Comunidad de Madrid. Trasladando esos datos al Parlamento madrileño, el Partido Popular solo podría apoyar un gobierno de Ciudadanos. Hoy es día de análisis en las filas populares, que mantienen silencio hasta que mañana se reúna el Comité Ejecutivo Nacional. La candidata Isabel Díaz Ayuso sí ha reunido a su equipo de campaña porque hay que seguir trabajando, pero los resultados de las generales en Madrid les lleva a una reflexión. Para ellos la clave ha estado en la fragmentación del voto de la derecha. Fuentes de la candidatura consultadas por Onda Madrid destacan la importancia de un dato. Los 700.000 votos del Partido Popular conseguidos en Madrid y los 500.000 de Vox suman el 1.200.000 que los populares obtuvieron en las generales de 2016. Así que el mensaje tiene que ser el de la unificación del voto. El Partido Popular ha blanqueado al partido de Santiago Abascal, que ha conseguido romper el voto de los populares con un discurso muy extremo. La tibieza de los populares respecto a los mensajes de Vox les ha perjudicado. El camino ahora es revertir eso y aglutinar el voto del centro y la derecha en el Partido Popular.
Decíamos antes que ha sido una victoria sin paliativos para el PSOE, aunque el otro ganador de la noche electoral fue Ciudadanos. La formación naranja consigue desplazar a los populares, aunque, llegado el caso, podría gobernar con ellos, tal y como ha remarcado esta mañana aquí en Onda Madrid Ignacio Aguado Begoña.
Sí, Aguado cree que Ciudadanos tiene opciones serias de gobernar la Comunidad de Madrid. Los 8 diputados conseguidos en estas elecciones consuman el sorpaso al Partido Popular. 86.000 papeletas más que los populares se traducen en un escaño por encima. Pero para acceder a las llaves de la Puerta del Sol necesitarían un pacto, y Aguado mantiene su planteamiento de no pactar con el Partido Socialista en la región.
No, lo dijimos y lo mantenemos. Nosotros no vamos a pactar con el PSOE de Madrid porque es el mismo PSOE de Sánchez, y porque por coherencia y por principios yo no quiero ver un Partido Socialista entregado a Errejón gobernando la Comunidad de Madrid.
Si suman los votos, liderará un gobierno de Ciudadanos, dice Aguado, con el respaldo del Partido Popular y mirando a Vox, pero solo de reojo.
Pero en la Comunidad de Madrid creo que hemos sentado la base de lo que va a ser el 26 de mayo, que es un gobierno de Ciudadanos donde espero, si todo va bien y se confirman los resultados, pues poder gobernar 4 años la Comunidad de Madrid con el apoyo del Partido Popular. Bueno, yo voy a hablar con todos los partidos políticos, como he hecho siempre, porque creo que si quiero ser presidente de todos los madrileños tengo que hablar con todas las formaciones políticas. Pero es verdad que una cosa es hablar con todos y otra cosa es gobernar. Yo no quiero gobernar con los extremos.
El discurso moderado de Ciudadanos, asegura Aguado, les llevará hasta el gobierno regional.
El dato de anoche no fue bueno para Podemos, que pasa de 8 a 6 diputados por Madrid, solo uno más que Vox. En la formación de Pablo Iglesias han encajado el golpe sin mayores dramatismos, asegurando que la bajada podría haber sido aún peor, Pepe.
Alegría, porque las derechas no suman diputados suficientes para gobernar en España, pero también la fría realidad de la pérdida de votos. Entre las generales de 2016 y las de ayer, Podemos ha perdido el apoyo de 123.000 madrileños. De 8 a 6 diputados por la comunidad, del apoyo del 21,23% de los votantes de Madrid al 16,24%. Jacinto Morano, diputado autonómico y número 4 en la candidatura de Unidas Podemos IU Madrid en pie, reconoce que no son los resultados esperados ni en Madrid ni en el resto de España.
Pero hemos conseguido algunos de los objetivos que planteamos. En primer lugar, colaborar a frenar este gobierno de las tres derechas.
Los resultados de las generales no se pueden extrapolar a las autonómicas, dice. Está seguro, eso sí, de que la actitud del electorado de la comunidad será la misma, dar pie a un gobierno de progreso.
Y al igual que se ha conseguido generar las condiciones para un gobierno progresista en el Estado, creemos que muy probablemente seamos capaces, si trabajamos bien entre todos y todas, de generar las mismas condiciones para un gobierno progresista en la Comunidad de Madrid.
Pero en las autonómicas la órbita de Podemos acude dividida. El Partido Morado por un lado y Más Madrid de Errejón por otro.
Los resultados de las generales de anoche no se pueden trasladar a la próxima cita del 26 de mayo. De ser así, de poderse equiparar los datos de ambas convocatorias, Vox irrumpiría en el Parlamento Regional con 500.000 de votos y una veintena de diputados. Elia Fernández.
El partido de Santiago Abascal se estrenaría en la Cámara de Vallecas con grupo propio, pero el menos numeroso de los tres del centro-derecha, en contra de lo que pronosticaban las últimas encuestas. Si se reeditara en Madrid el Pacto de Andalucía con PP y Ciudadanos, no se descarta que Rocío Monasterio, la número uno de Vox en la región, exigiera formar parte del tripartito a cambio de los votos de su equipo.
Nos decían que era imposible llegar hasta aquí, que era imposible llegar sin recursos a donde hemos llegado, y lo hemos hecho, y eso ha sido gracias a la ilusión, que es el mejor recurso de todos.
La formación ha obtenido 5 escaños en el Congreso de los Diputados, uno de ellos para Javier Ortega Smith, candidato además al Ayuntamiento de la capital.
¡Millones de españoles que han estado silenciados, que han estado olvidados, van a tener la voz en el Congreso!
Vox ha recogido la mayoría de los 630.000 votos que el Partido Popular perdió ayer en la región.
Los resultados de anoche también suponen un cambio de tendencia en la ciudad de Madrid. El PSOE gana en 13 de los 21 distritos y se convierte en la primera fuerza. El PP pierde la mitad de lo que sacó en 2016 y, aunque se deja 300.000 sufragios, resiste el empuje naranja. Ciudadanos continúa con su ascenso también en la capital, mientras que Podemos retrocede en distritos como Centro, Puente y Villa de Vallecas. Mar García.
Los socialistas, los más votados en Puente de Vallecas, Vicálvar, Úsera y así hasta 13 distritos. La capital gana en color rojo socialista, robando el liderazgo al Partido Popular, pero también a Unidas Podemos en plazas fuertes como Centro y las dos Vallecas. En la pelea en las urnas por la segunda posición, el Partido Popular se mantiene solo con 6 distritos. Ciudadanos no consigue adelantarle por poco. Begoña Villacís, portavoz municipal.
Yo creo que en mayo puede haber sorpaso. Si miramos las tendencias es que cada vez que nos hemos ido asomando, nos hemos ido acercando a una cita electoral, siempre hemos mejorado los resultados. Y yo creo que además tenemos el mejor proyecto y el mejor equipo para Madrid. Yo creo que somos la alternativa al populismo. De eso a nadie le puede caber ninguna duda. Y eso es lo que va a suceder el 26 de mayo.
Ciudadanos, el más votado en Barajas y Hortaleza, ganados al Partido Popular, mientras que Vox logra sus mejores resultados en Salamanca, Retiro y Chamartín. Unidas Podemos pierde los 3 que tenía a favor de los socialistas y desde el gobierno de Manuela Carmena y la plataforma Más Madrid, el actual delegado Jorge García Castaño resalta el avance frente a la derecha.
España votó muy mayoritariamente para frenar un gobierno de la extrema derecha y sobre todo lo que toca ahora es mantener la tensión y que haya una participación tan importante como ha habido en estas elecciones en las próximas municipales y autonómicas dentro de un mes, ¿no? Lo fundamental es la participación.
Con este mapa de votos y cambio de color, la ciudad de Madrid mira las urnas ya del 26 de mayo, pensando también en sus pactos futuros.
Y con estos resultados en la mano, el candidato del PSOE a la alcaldía de la capital, Pepo Hernández, cree que su partido debería gobernar en solitario, si eso fuera factible, Eva Prat.
Está muy contento con el resultado obtenido por el PSOE, aunque reconoce Pepu Hernández que en el caso de Madrid tendría que pactar.
Ojalá podamos llegar a buenos acuerdos, sobre todo con Ahora Madrid, Más Madrid,
que apostemos por las políticas progresistas. Y en esa línea estoy seguro que no está bien CIS ni Ciudadanos.
Aunque a nivel nacional espera que Pedro Sánchez pueda gobernar en solitario.
Si es factible, sí. Por supuesto, es una cuestión que tiene que decidir Pedro Sánchez. Estoy contento que se pueda tener un gobierno del Partido Socialista. Y yo creo que estamos en una etapa muy importante porque también los españoles y españolas han apostado por la consolidación de los derechos adquiridos, que alguien los estaba poniendo en duda, y sobre todo por trabajar por nuevos derechos.
Con todo, dice Hernández, las tres derechas siguen siendo potentes en Madrid.
Nos falta todavía por examinar el resultado en los principales municipios de la región, donde se mantiene la misma tónica. El PSOE se impone con claridad y Ciudadanos relega al PP a una tercera plaza, arrebatándole algunos de sus principales bastiones. Comenzamos en el Cinturón del Sur, que vuelve a teñirse de rojo, Jesús Clemente.
Aquí se encuentran precisamente algunas de las ciudades más pobladas de la región. Por ejemplo, Móstoles, que ha votado mayoritariamente al PSOE, segunda fuerza Ciudadanos y tercera Podemos, cayendo el PP hasta la cuarta. Noelia Posse, alcaldesa socialista en el municipio, ha mostrado su satisfacción por los resultados.
Desde el año 2004 el Partido Socialista no ganaba las elecciones generales en Móstoles. Han hecho pagar al Partido Popular, tanto en la ciudad como en la región, las sombras de duda de corrupción.
La única ciudad del Cinturón Rojo donde los socialistas han conseguido resistir toda la democracia fue Fuenlabrada. Parece que lo van a seguir haciendo. Lideran una tabla en la que destaca la subida de Ciudadanos hasta la segunda posición y el PP se descuelga hasta la quinta, superado también por Vox. Sorpasos de Ciudadanos a PP, también en Leganés y Getafe, y una curiosidad en Arroyomolinos y Valdemoro, donde CES, Ciudadanos, tuvo problemas ocupando sendas alcaldías. El partido de Albert Rivera ha sido el más votado.
En la zona oeste el PP ha resistido en Villaviciosa de Odón, Pozuelo de Alarcón y también en Majadahonda, Jesús.
Y el alcalde majariego Narciso de Foxás saca pecho. La derecha dice ha arrasado.
Es una que nunca antes haya obtenido tal cantidad de votos. La derecha en Majadahonda ha arrasado.
Otros municipios se han decantado por Ciudadanos, como es el caso de Las Rozas y Boadilla. En Alcorcón, los vecinos han optado por PSOE y Ciudadanos en primer y segundo lugar, respectivamente, dejando el bronce para el Partido Popular.
Y muy llamativo también el triunfo socialista en el corredor de Linares o la derrota de Podemos en Rivas.
Uno de los bastiones de Podemos en el este madrileño ha preferido dar su confianza al PSOE más que al partido de Pablo Iglesias, completando la lista Ciudadanos, Vox y PP por ese orden. Reseñable es el caso de Torrejón de Ardoz. Allí el PP gobierna con mayoría absoluta, pero PSOE, Ciudadanos y Podemos han superado en número de votos a la formación azul. Javier Castillo es portavoz socialista.
Que los vecinos le mandaron al Partido Popular a ser cuarta fuerza en un ayuntamiento en el que, insisto, gobiernan con mayoría absoluta. Como digo, una ciudad donde gobiernan que esté por debajo de la media de tu propio partido a nivel nacional es significativo.
Mismo orden para Coslada, esto es PSOE, Ciudadanos y Podemos. Alcalá de Henares y Arganda del Rey también comparten podio. PSOE, Ciudadanos y PP.
Un podio muy presente en varios municipios de la zona norte de la región. En Alcobendas, por ejemplo, vuelven a ganar los socialistas.
Seguidos de Ciudadanos y Partido Popular, Ignacio García de Vinuesa, alcalde popular, habla de debacle nacional.
El resultado global para el Partido Popular es muy malo. Tenemos que ver el porqué de haber conseguido el apoyo de millones de españoles. Muchos de ellos no han querido elegirnos.
La fórmula PSOE, Ciudadanos y Podemos se repite en San Sebastián de los Reyes y en Colmenar Viejo. La excepción la pone Tres Cantos, donde Ciudadanos intercambia posición con el PSOE y se encarama a lo alto de un top 3 que completa Partido Popular. El repaso general nos deja, por tanto, un PSOE ganador, un Ciudadanos segundo pero con aires de liderazgo y un PP cuya debacle le relega a la tercera posición cuando lo permiten Unidas Podemos y Vox.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
2:00 p.m. y casi 25 minutos, se retrasa la vuelta de los vecinos al edificio que explotó en Puente de Vallecas por un escape de gas debido al riesgo de colapso en la estructura del inmueble. De momento, los trabajos de desescombrado y apuntalamiento de los pisos más dañados aconsejan esa demora por motivos de seguridad. Paloma Nolasco.
Sí, son los de la 13ª planta del número 17 de la avenida de Pablo Neruda, aunque aún es pronto para determinar el alcance final de los daños estructurales.
estructurales. Estos afectan principalmente a forjados y pilares. La seguridad aún no está garantizada y por ello se está demorando la vuelta de los residentes de las 10 primeras plantas que en un principio iban a regresar a las 3 semanas. Ángel Rivera y los que, como él, viven en las plantas 12 y 13 tienen claro que, en su caso, la vuelta a casa va para largo. Ahora está con su familia en un piso de Vallecas de la empresa municipal de la vivienda.
Nos hemos planificado mentalmente como cuestión de pues un año, 11 meses, pues algo largo. El problema es que lo están encontrando ahora son los vecinos de las plantas de la 1 a la 10, que inicialmente el ayuntamiento pues comentó que efectivamente es posible que volviesen en las 3 primeras semanas, pero en tanto en cuanto el edificio estuviese completamente asegurado.
78 familias afectadas y además otros 3 inmuebles dañados, con otras 4 familias que tampoco regresaron a sus casas. 3 del número 15 de Pablo Neruda, otra del 4 de Antonio Mairena y desperfectos en la cubierta del bloque de San Claudio 4.
La Guardia Civil ha desplegado numerosos efectivos esta mañana para buscar a Roberto, el vecino de Casarrubios del Monte, desaparecido hace algo más de 2 meses. Según las últimas investigaciones, en este tiempo se han utilizado sus tarjetas bancarias y se ha sacado dinero de sus cuentas. Los agentes, incluidos efectivos de actividades subacuáticas y la unidad canina, están batiendo el río Guadarrama y sus orillas. Manuel, el hermano del desaparecido, confirmaba que la familia tiene ya muy pocas esperanzas de encontrarle con vida.
Ya son 2 meses y pico y estamos aquí igual que el primer día. Igual no, peor, porque cada día que pasa es peor. Cada vez peor. Las cosas no pintan bien. Como es perdiendo todas las esperanzas de que mi hermano esté como debiera de estar.
En Madrid, una joven de 25 años ha resultado herida muy grave poco después de las 10 de la mañana al ser atropellada por un autobús de la MT. Ha ocurrido en la calle Orense, esquina con la avenida del General Perón. Cuando los equipos del SAMUR han llegado, la joven se encontraba inconsciente con un traumatismo craneoencefálico severo y a continuación la han trasladado muy grave al Hospital de La Paz. La Policía Municipal ha tomado declaración al conductor del autobús y a varios testigos del accidente para aclarar las circunstancias del atropello. Tatiana Cuesta, Emergencias Madrid.
A la llegada de SAMUR Protección Civil, la víctima estaba inconsciente, había sufrido un traumatismo craneoencefálico severo con una herida inciso contusa en la parte frontal de la cabeza y ha tenido que ser intubada y trasladada muy grave con preaviso hospitalario a La Paz.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
2 de la tarde, casi 28 minutos, premios de cultura de la Comunidad de Madrid. Desde este mediodía, la actriz Irene Escolar y el torero valenciano Enrique Ponce tienen en su poder este prestigioso galardón dotado con 18.000 euros. Silvia Ayala.
Estaba previsto que acudiera al acto el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, pero finalmente ha hecho entrega de los premios el consejero de Cultura y Turismo, Jaime de los Santos, que ha destacado la gran presencia femenina de esta edición.
12 grandes premiados, una presencia femenina muy, muy importante y prácticamente todas las disciplinas, todas las sensibilidades y unos premios que además demuestran que España, si es algo, es una potencia cultural, que tenemos a los mejores en todos los aspectos culturales y que hoy tenemos la suerte de poder disfrutar de todos ellos de forma conjunta.
La ceremonia se ha celebrado en los teatros del Canal. También han sido premiados en esta 20ª edición de los Premios de Cultura de la Comunidad de Madrid la actriz Cayetana Guillén en la categoría de cine, Juan Vidal en la de moda y la escritora Ángela Balbey en literatura, unos premios que fomentan la cultura tal y como ha indicado el consejero.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano.
17ª edición de los premios de nuestros compañeros de Madrid Diario se van a entregar esta noche y distinguen a instituciones y personalidades, entre ellas Rozalén, en la iniciativa denominada Humanizar la Cultura, por su contribución a hacer universal la música utilizando traductora de lenguaje de signos.
A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás, los que no participan. No miran a otro lado.
los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Comenzamos con lo más reciente. Carles Puigdemont no podrá presentarse a las elecciones europeas del 26 de mayo, tampoco los exconsejeros Toni Comín o Clara Ponsatí. La Junta Electoral Central les ha excluido de la candidatura de Junts per Catalunya después de que Partido Popular y Ciudadanos alegaran que los tres están huidos en el extranjero y además procesados en rebeldía en la causa del Tribunal Supremo. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, satisfecho.
Esto, sin duda, es gracias al Partido Popular, gracias a que hemos estado atentos a que un prófugo de la justicia, que alguien que no responde ante la justicia española, pueda presentarse y representarnos a todos y huir de la justicia.
Un gobierno en solitario, ni con Podemos ni con Ciudadanos. Este es el escenario que empieza a dibujar el PSOE de Sánchez tras su contundente victoria de anoche en las generales, donde consiguió 123 escaños, 38 más que en 2016. La propuesta la ha formulado en la SER la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo. Desde Unidas Podemos, Enrique Santiago alerta en declaraciones a Onda Madrid sobre el bloqueo del gobierno que puede provocar una decisión así.
Sabemos perfectamente que Unidas Podemos nos han ayudado mucho en estos 10 meses y que nos refuerzan como gobierno progresista. Pero nosotros pensamos que podemos seguir avanzando en esta fórmula que hemos iniciado.
Debería ser consciente de que no tiene una mayoría suficiente, ni mucho menos para intentar llevar adelante las políticas que por su cuenta decidan y que deberían atender a la mayoría electoral que ha salido de las urnas, que es una mayoría claramente de izquierdas, que reclama políticas de izquierda. Entonces empecemos a hablar de eso y no de si el gobierno va a ser en solitario o va a ser acompañado.
El PSOE defiende un gobierno monocolor. Lunes 29 de abril hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Nueva batida en el río Guadarrama.
Se busca a Roberto García, el vecino de Casarrubios del Monte, desaparecido desde el pasado 19 de febrero. Buceadores de la Guardia Civil han vuelto a rastrear una zona en la que ya se habían realizado batidas. La familia tiene ya pocas esperanzas.
Se retrasa la vuelta a casa.
Los vecinos del edificio de Puente de Vallecas, que explotó a principios de abril, tendrán que esperar. El riesgo de un colapso parcial de la estructura dificulta los trabajos de apuntalamiento, con lo que los plazos se van a alargar para esas 78 familias de Pablo Neruda.
Atropellado por un autobús de la EMT.
La víctima es una joven de 25 años que ha resultado herida muy grave al ser atropellada por un autobús de la empresa municipal de transportes en la calle Orense, esquina con General Perón. La policía toma declaración al conductor del autobús y a varios testigos para aclarar las circunstancias de este siniestro.
La Comunidad de Madrid entrega sus premios de cultura.
La actriz Irene Escolar y el torero valenciano Enrique Ponce han recogido el galardón de manos del consejero de cultura. Entre los premiados también está la actriz Cayetana Guillén en la categoría de cine, Juan Vidal en la de moda y la escritora Ángela Balbey en literatura.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades, Alfonso Martínez, DGT? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en Madrid pendientes de un accidente que se ha producido en la A4 a la altura de Valdemoro y que genera retenciones en dirección entrada a la capital madrileña. Otro alcance, en este caso en la A42, complica la conducción y ocasiona 5 kilómetros de densidad circulatoria también en dirección Madrid a la altura de Parla. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. De salida de la capital encontrarán tráfico lento en la A5 en Alcorcón y en esta misma vía, en este caso en sentido Madrid a su paso por Campamento. En la ronda de circunvalación M4 40. Retenciones también en Coslada en ambos sentidos, en Villaverde hacia la A4 y en los túneles del Pardo en ambas direcciones. En el resto de carreteras de la comunidad, de momento se circula sin problemas.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bastante bien. Sí que tenemos que seguir destacando un tráfico algo más complicado en la salida por el paseo de Santa María de la Cabeza hasta superar la plaza de Fran de la Dreda. También atentos se acceden por la prolongación de O'Donnell, un tráfico algo más intenso. Una circulación bastante cómoda en términos generales el M30, pero en el interior tenemos que destacar algo más de intensidad en puntos más céntricos, como por ejemplo las inmediaciones de la plaza de Cibeles o el entorno de Atocha.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
En otra jornada con temperaturas muy suaves, Ainhoa González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, y de hecho vamos a seguir con estas máximas que van a rondar los 25 grados tanto hoy como mañana, y ese calor, bueno, pues puede acabar desembocando en algunos chaparrones, pero van a ser más probables en la zona de la sierra, pues en las horas centrales de la jornada, primeras horas de la tarde, tanto hoy como mañana, como el miércoles. Bueno, vamos a tener este panorama que, por otra parte, es típicamente primaveral, y con un ambiente en el resto de la comunidad de intervalos nubosos, pero ya decimos que sería simplemente, pues eso, algún chaparrón aislado y más probable hacia la sierra. En el resto, sol, intervalos nubosos, temperaturas que rondarán los 25 grados estos días y que vemos además que suben durante la noche, porque hemos arrancado hoy la jornada con valores que no han llegado a descender ni siquiera de los 11 o 12 grados en muchos puntos. Lo dicho, ambiente suave en cuanto a las temperaturas y esos intervalos nubosos y algún chubasco ocasional.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
2 de la tarde y casi 37 minutos, ahora seguimos.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con 2 maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Los socialistas disfrutan de una resaca de satisfacción tras los resultados electorales que les garantizan seguir en el Palacio de la Moncloa. Y de nuevo quieren hacerlo en solitario, un ejecutivo monocolor que requerirá de pactos parlamentarios a izquierda y a derecha. Lo que aún no dejan claro es con quién van a negociar para conseguir sacar adelante la investidura de Sánchez. Noelia Ontoria.
El PSOE ha ganado fuerza y aunque los 123 escaños obtenidos en las elecciones no alcanzan la mayoría parlamentaria, pretenden gobernar en solitario, sin abrir la puerta del Ejecutivo a Podemos o a Ciudadanos. Carmen Calvo en la cadena SER.
Sabemos perfectamente que Unidas Podemos nos han ayudado mucho en estos 10 meses y que nos refuerzan como gobierno progresista. Pero nosotros pensamos que podemos seguir avanzando en esta fórmula que hemos iniciado.
El PSOE administrará con tranquilidad los resultados hasta el 26 de mayo y no se decantará por socios parlamentarios hasta que no pasen las elecciones autonómicas y municipales, aunque en Telecinco el secretario de organización José Luis Ábalos sí descarta ya recurrir a Esquerra Republicana y ve difícil llegar a un acuerdo con Ciudadanos.
Tendrían que cambiar mucho sus puntos de vista en este sentido, ¿no? Siguen instalados en un discurso que preelectoral, creo que no han entendido el mensaje y creo que se pueden equivocar también si sacan una lectura positiva en clave de sobrevivencia.
Pedro Sánchez podría ser investido en segunda vuelta con mayoría simple si se abstienen los independentistas catalanes y tan solo con el apoyo de Podemos, una de las fórmulas que será analizada esta tarde en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal.
En el Partido Popular, entre tanto, tratan de encajar el golpe como pueden. Han perdido 3,7 millones de votos, hundimiento que sitúa a la formación liderada por Pablo Casado por debajo incluso del suelo electoral de la Alianza Popular de Manuel Fraga en 1986. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha convocado a los medios en la sede del partido, donde ha anunciado que se descarta la dimisión de Pablo Casado Flor Carazo.
Teodoro García Egea ha dejado claro que Pablo Casado no va a dimitir. Ha explicado que el resto de líderes también han sufrido derrotas y que él ha iniciado un nuevo proyecto que necesita tiempo.
A partir de ayer y hoy y durante los próximos 4 años, el líder de la oposición se llama Pablo Casado. Vamos a hacer una oposición firme, contundente, que represente a la gran mayoría de españoles que en su momento votaron al Partido Popular porque se sintieron identificados.
El secretario general del PP ha culpado a la fragmentación del voto de la debacle de su partido.
Es evidente que la fragmentación del voto ha generado una división que ha beneficiado claramente a Pedro Sánchez y al Partido Socialista.
Mañana habrá reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP donde se hará balance de las elecciones. Los populares tienen ahora la mirada puesta en las elecciones autonómicas y municipales en las que esperan recuperar los votos perdidos.
La tercera plaza de las generales ha sido para Ciudadanos, que se ha quedado a un punto del Partido Popular. En número de escaños, los de Rivera han subido 25, colocándose a 9 del PP. ¿Con qué valoraciones hoy, sede de Ciudadanos, Beatriz Marín? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, pues ha comparecido aquí Inés Arrimadas tras la reunión de la Comisión Permanente y ha dejado claro que no van a pactar con Pedro Sánchez. El objetivo era desalojarle de Moncloa, no lo han conseguido, no dan los números, culpan de ello al Partido Popular por su hundimiento, por su debacle, pero insisten, no van a negociar con el PSOE. El motivo es el que se han cansado de repetir durante toda la campaña, que no quieren nada con quien ha pactado con independentistas y nacionalistas. Y es que además tienen claro otra cosa, y es que Sánchez ya tiene el gobierno formado. Otra cosa, dice Arrimadas, es que no lo digan por si les afecta para las autonómicas y municipales.
¿De verdad creemos que hay algún español en este país que se piense que Pedro Sánchez no tiene ya el gobierno amarrado con Pablo Iglesias y con los nacionalistas? Todo el mundo vio la rueda de prensa de ayer de Pablo Iglesias. Todo el mundo ha visto la euforia de los partidos nacionalistas ayer, por desgracia. Yo no sé si la señora Calvo tiene un poco de miedo de desvelar esto antes de las elecciones autonómicas municipales e incluso no sé si alguno de sus líderes territoriales le habrá dicho por favor esperaros a después de las elecciones municipales.
A la formación naranja le toca ahora, dicen, liderar la oposición y esperan en las próximas generales gobernar España y que Rivera sea el presidente.
Las urnas castigan a Podemos, no cumplieron los de Iglesias sus expectativas, pierden 29 escaños, pero esperan ser una fuerza clave para un posible pacto de gobierno con los socialistas. Desde la formación morada reconocen que los resultados no han sido buenos, pero están satisfechos y esta tarde la ejecutiva se va a reunir para analizar los Neus Cerdá.
Y Unidas Podemos cree que lo primero que tiene que hacer el PSOE es hablar de propuestas políticas. Recuerdan a los socialistas que no han conseguido una mayoría suficiente
suficiente para gobernar. Declaraciones a Onda Madrid de Enrique Santiago, recién elegido diputado de la formación morada.
Debería ser consciente de que no tiene una mayoría suficiente, ni mucho menos para intentar llevar adelante las políticas que por su cuenta decidan y que deberían atender a la mayoría electoral que ha salido de las urnas, que es una mayoría claramente de izquierdas, que reclama políticas de izquierdas. Entonces empecemos a hablar de eso y no de si el gobierno va a ser en solitario o va a ser acompañado.
Y apela a la unidad ideológica para evitar un gobierno de derechas.
Y desde luego Unidas Podemos vamos a trabajar para evitar que el Partido Socialista caiga en la tentación de llegar a un acuerdo de gobierno con Ciudadanos y para garantizar que las políticas que se hacen desde este gobierno favorecen a la mayoría social, se hacen políticas de izquierdas.
Esta tarde la ejecutiva de Podemos estudiará cómo proceder ante esta negativa frontal del Partido Socialista a sus intenciones cuando ha basado su campaña en formar parte del gobierno.
24 diputados ha conseguido Vox, que si bien ha defraudado las expectativas que se habían creado en torno a la formación de Santiago Abascal, consigue entrar con bastante fuerza en el Congreso de los Diputados, Julio Martínez.
Agridulce, así califican en Vox la noche electoral de ayer. Su presidente, Santiago Abascal, asegura que no van a cambiar el discurso, un discurso que les ha hecho crecer un 6.400% en 4 años hasta conseguir entrar en el Congreso con 24 diputados. Pese a ello, el líder de Vox ha cambiado el tono esta mañana en Telecinco. Ahora reconoce que sí le perjudicó no estar en el debate y que su comunicación no ha surtido el efecto esperado.
Probablemente hemos minusvalorado la capacidad de los medios de comunicación de conformar la opinión pública. Hemos podido pensar que las redes sociales hacían llegar nuestro mensaje con mucha más claridad de lo que finalmente lo han logrado.
Lanzado tras los resultados, Abascal ha asegurado que aspira a pasar en las siguientes elecciones de 24 a 180 diputados. Además, ha valorado el descalabro del Partido Popular, especialmente en el País Vasco, tierra que él conoce muy bien.
Cuando un partido se desnaturaliza, yo milité hace muchos años en el Partido Popular del País Vasco y viví con gran decepción la debilidad de sus posiciones en los últimos años. No me sorprende en absoluto que hayan caminado hacia la insignificancia política y creo que eso puede ocurrir también en Cataluña.
A partir de ahora, asegura el líder de Vox, lucharán para hacer efectivo su mensaje en el Congreso.
Y en Cataluña ha sido Esquerra Republicana la formación que ha ganado, superando de forma amplia a Junts per Cat en la disputa que mantienen por la hegemonía soberanista. Los socialistas pasan de 7 a 12 diputados, mientras que el Partido Popular se asoma al precipicio con un solitario escaño. En las listas independentistas, por cierto, hay 5 parlamentarios encarcelados que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo, entre ellos el ganador de los comicios en Cataluña y líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Lo que puedan o no hacer, como recoger el acta o asistir al pleno de constitución de las cámaras, pasa por decisiones que debe adoptar el tribunal. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, son 4 diputados, Junqueras, Sánchez, Turull y Rull, y un senador, Raúl Romeva. Todos necesitarán una autorización expresa del tribunal para salir de Soto del Real y acudir a jurar o prometer su cargo cuando se constituyan las nuevas Cortes Generales. Antes hay un paso previo, la recogida del acta, que en el caso del Congreso se puede delegar, pero el Senado obliga a que también este trámite sea presencial. En cualquier caso, la enjundia, más allá de ver a los parlamentarios prometer o jurar acatar una constitución cuando se les juzga por vulnerarla, llegará después. Cuando tomen posesión, serán suspendidos para ejercer su cargo en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque están procesados por rebelión en prisión provisional. Se abre un escenario complejo. Los abogados de los acusados estudian opciones. Nada definitivo, nada ha llegado aún al tribunal, que por tanto y de momento calla.
La victoria del PSOE se ha convertido en mayoría absoluta en el Senado. Por primera vez desde hace 26 años, los socialistas podrán hacerse con el control de la Cámara Alta, Elia.
Ayer se disputaban 208 asientos. Los socialistas han obtenido 121, a los que habría que sumar otros 18 por designación autonómica, por lo que Pedro Sánchez superaría los 134 escaños de la mayoría absoluta. Su número uno por Madrid, Cristina Narbona, ha dicho en Radio Nacional que es necesario revitalizar la Cámara Alta.
Una Cámara que durante mucho tiempo ha tenido una vida bastante lánguida y que habría que fortalecer como Cámara Territorial.
El Partido Popular cede el mando del Senado al quedarse con 56 representantes de los 130 que tenía. Ignacio Cosidó, portavoz electo del PP, admite el mandato de oposición que han recibido de las urnas.
Creo que la labor, por tanto, de la oposición, que en el Senado claramente y sin ninguna discusión lidera al Partido Popular, pues va a ser también un servicio a España.
Esquerra ha mantenido la tercera posición con 11 escaños, gana uno y el PNV pasa de 5 a 9 senadores. Ciudadanos entra con 4 electos, mientras que Unidas Podemos y Vox no obtienen representación. La mayoría absoluta del PSOE alejaría la aplicación de nuevo del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, ya que los socialistas no son partidarios de otra intervención de la autonomía. Pablo Casado intentó alejar esa posibilidad proponiendo a Ciudadanos una candidatura conjunta al Senado, opción que Albert Rivera rechazó.
La última encuesta del CIS se acercó mucho a los resultados de estas elecciones. Daba al Partido Socialista 123 escaños, 66 al PP y 33 a Unidas Podemos, aunque se quedó corto con Ciudadanos y dio a Vox 6 diputados más de los que ha obtenido. El presidente de este organismo demoscópico, José Félix Tezanos, recibió entonces muchas críticas de la oposición. Hoy ha defendido el papel de estos sondeos en declaraciones a la cadena SER.
Me alegro por los resultados que ha habido, ¿no? Y creo que el CIS, pues como siempre, cumple su papel de intentar proporcionar a la opinión pública y a los profesionales y demás información que sea viable.
No es ninguna novedad que el IBEX 35 registre pérdidas al día siguiente de unas elecciones. Desde su creación, a principios de los 90, el IBEX había caído en 7 de las 8 citas electorales. El rojo y las ventas se imponen en la que podría ser una nueva jornada de caídas postelectorales. Pablo López.
Con independencia del ganador, el IBEX vive una mala jornada tras las elecciones generales. La victoria de Pedro Sánchez se salda en estos momentos con una caída del 0,63%, que se ha ido incrementando según avanzaba la sesión, si bien aún queda lejos del 5,2% que llegó a perder el IBEX 35 en el año 96 tras la primera victoria de José María Aznar. Solo en una ocasión, en 2008, con la segunda victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, se evitaron las pérdidas con una pequeña subida del 0,30%. Laura Sánchez, analista de Investing.com, explica las caídas del IBEX por la incertidumbre en los pactos que necesitará el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Aunque el PSOE ha ganado las elecciones con una holgada diferencia, sabemos todos que debe formar gobierno con otras formaciones de izquierdas porque el pacto con Ciudadanos está prácticamente descartado y los inversores temen que en estas negociaciones entren en juego los independentistas catalanes.
La victoria socialista también ha sido comentada por el consejero delegado de Bankia, toda vez que el gobierno aún controla un 60% que debe vender antes de 2021. José Sevilla confía en que si el precio acompaña, el gobierno mantenga las progresivas privatizaciones.
Lo razonable es pensar en un proceso de privatización como el que hemos venido viendo a lo largo de los últimos años, pero un proceso de privatización que necesita, y siempre lo hemos comentado y lo hemos comentado abiertamente, también de que haya oportunidades de mercado, que haya oportunidades de precio que permitan llevarlo a cabo.
Bankia, con una subida del 1,50%, es ahora mismo una de las mejores empresas del IBEX. Ha notificado al mercado esta mañana unos beneficios de 205 millones de euros.
Onda Madrid. Deportes.
Actualidad deportiva, Nacho Colado. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con la última hora porque esta mañana se ha celebrado la Asamblea Extraordinaria de la Federación y con importantes novedades. José María Bonilla.
La Asamblea General Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol ha aprobado por mayoría el nuevo modelo de la Copa de Su Majestad el Rey, la Supercopa y el calendario deportivo de cara a la próxima temporada. La Copa del Rey tendrá 116 equipos, 6 eliminatorias a un partido, la semifinal a doble partido y la final a un partido. Comenzarán las eliminatorias el 18 de diciembre, la final será para el 18 de abril. La Supercopa la jugarán el campeón y el subcampeón de Copa y el primer y segundo clasificado de la Liga en un formato de Final Four, 2 partidos de semifinales y un partido de final. El 8 de enero se jugará una semifinal, el 9 de enero del 2020 la segunda, el 12 de enero será la gran final. También se ha propuesto y se ha aprobado el inicio de la Liga para el próximo 18 de agosto. Y todo eso con un vídeo de inicio en esta asamblea de 5 minutos de crítica hacia la Liga de Fútbol Profesional y un discurso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, de nuevo muy crítico hacia la patronal del fútbol español.
Gracias, José María. El Rayo Vallecano venció al Madrid por 1-0, gol de Embarba de penalti, un penalti que el colegiado señaló tras al revisarlo en el VAR. Hacía 22 años que el Rayo no ganaba al conjunto blanco. Paco Gémez.
De hecho, yo ya soñaba, digo, yo no voy a ganar al Madrid en mi vida. Bueno, pues ya me puedo morir tranquilo porque ya lo hemos hecho. Hemos jugado al límite, por encima del límite, yo creo que de nuestras posibilidades. Hemos ganado cuando teníamos que ganar, que yo creo que es cuando más mérito tiene el ganar. Es decir, cuando sabes que si ya no ganas, sabíamos que ya esto prácticamente se acababa. Ya no había más. Que es que nosotros no estamos acostumbrados a ganar en Madrid, entonces pues estamos muy contentos.
A 6 puntos de la salvación el Rayo se lo jugará ante rivales directos Levante, Valladolid y Celta. Por otra parte, el Madrid volvió a dejar claro que está deseando que acabe esta liga. Ayer rozó el ridículo y su entrenador Zidane no quiso poner ninguna excusa.
Hoy no hicimos nada, de minuto uno hasta el final. No hicimos nada ni a todo nivel. No hemos jugado nada y al final tenemos que estar muy, muy enfadados. Yo estoy enfadado. Hay que pedir perdón por lo que hicimos hoy, todos. Todo, hoy todo. Hoy todo, la actitud, todo. No nos hemos entregado en nada. Ni los duelos, ni correr. Hoy nada, cero.
Quien también se mostró indignado fue José Bordalás, el técnico del Getafe, ya que ayer el club azulón se vio claramente perjudicado en Anoeta al quedarse en el limbo 2 penaltis a favor del Getafe. Bordalás se mostraba muy crítico en rueda de prensa.
Está claro que el Getafe no puede estar donde está.
¿Tú has podido ver los penaltis?
Sí, ahora los acabo de ver.
¿Qué te parecen?
Pues muy claros, el de Hugo Duro y el que le han hecho Jaime Mata, muy claros. Hemos sido perjudicados. Nosotros no se duda nunca cuando cometemos una mano, cuando hacemos un penalti, bueno, pues se duda muy poco y se nos señala. Y para eso está el VAR, ¿no? Pero bueno, está claro que el VAR no falla. Que falla, pues son las decisiones que se toman.
Lo único que se puede sacar positivo es que el Getafe mantiene la cuarta plaza, se jugará la Champions ante Girona, Barcelona y Villarreal. Y todo sucede en una jornada donde el Barcelona se ha proclamado campeón de Liga tras vencer el sábado por 1-0 gol de Messi al Levante. En Fórmula 1, victoria de Bottas en Bakú en la cuarta prueba del Mundial con Carlos Sainz séptimo, y acabamos con rugby porque el Alcobendas Rugby consiguió su primera Copa del Rey tras imponerse al Barcelona en un apretado final por 24-23.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Tiempo ya para nuestra agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Y que abrimos con un paseo entre flores.
Unas que huelen, se pueden ver y tocar de verdad, contrastar con la luz del sol y el cielo, y otras plasmadas en el arte, en retratos y escenas pictóricas. Es una propuesta habitual de los recorridos temáticos del Thyssen, que ahora se complementa con la visita al botánico y con productos que el propio museo saca a la venta, diseñados por Ailanto e inspirados también en las flores. Visitas que ya se pueden reservar y que tienen lugar los días 2, 3, 4 y 5. Evelio Acevedo, director gerente del Museo Thyssen-Bornemisza.
Historias en este caso sobre pues esa riqueza floral y sobre todo lo que a mí me parece que es más interesante también, ¿no? Que es la simbología que tienen las flores cuando un pintor las pone, las pinta en una obra de arte, sobre todo cuando están ligadas a personajes, porque son un testimonio de las virtudes o de los peligros que acechan a ese personaje.
Ópera, pasión, poder y política es la experiencia sonora del Caixa Forum.
Un viaje a través de más de 300 años de este género musical, desde su nacimiento en Venecia en 1642 con Claudio Monteverdi, hasta las obras contemporáneas que resumen la creación operística de las dos últimas décadas. Instrumentos de música antigua, vestuario, libretos, fotografías o partituras manuscritas, y la música siempre como telón de fondo. Ignasi Miró, director del área de cultura de Caixa Forum.
La posibilidad de tener audición que acompaña al espectador en todo el recorrido por las salas, de forma que uno experimenta este placer estético no solo por los objetos, sino también por una música que le acompañará y que evolucionará en este viaje.
El de hoy, además, es un día para disfrutar de la danza.
Proclamado precisamente Día Internacional de la Danza por la UNESCO y coincidiendo con la fecha de nacimiento del maestro en el género Jean-Georges Nauber, escuelas, compañías artísticas y centros de danza organizan hoy ensayos abiertos, actividades y representaciones gratuitas.
Más allá de la estructura nos lleva a los rascacielos más importantes del mundo.
Edificios icónicos, su ingeniería y arquitectura, maquetas de la sede de la Japan Tobacco International en Ginebra, del Exchange House en Londres o uno de los proyectos más influyentes de la historia como el Burj Khalifa en el Coam, donde para la ocasión se ha creado una estructura abovedada como ejemplo de construcción ligera y eficiente.
Nos quedamos ahora con las influencias y los estilos diversos en el último disco de Mercedes Ferrer.
En temas que son una necesidad vital para el artista, sus canciones suenan hoy en directo en la Sala Galileo como parte de festival.
La puerta de atrás para escaparte, si no hay otra salida que romperse el corazón en el intento. Si el tratamiento falló a la hora de pensar en lo mejor, ya me lo avisaron hace mucho tiempo. Soy de carne y verso. Quedan unas cuantas velas por prender despacio. Me vas desvistiendo y sin pensarlo más. Vamos a hacerlo.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Jornada postelectoral, el PSOE intentará gobernar en solitario.
Con 123 diputados, sin depender de Podemos, de Esquerra, de Ciudadanos, la formación de Rivera reunida a su ejecutiva y han decidido mantener el veto al PSOE e Inés Arrimadas.
¿De verdad creemos que hay algún español en este país que se piense que Pedro Sánchez no tiene ya el gobierno amarrado con Pablo Iglesias y con los nacionalistas? Todo el mundo vio la rueda de prensa de ayer de Pablo Iglesias. Todo el mundo ha visto la euforia de los partidos nacionalistas ayer, por desgracia. Yo no sé si la señora Calvo tiene un poco de miedo de desvelar esto antes de las elecciones autonómicas municipales e incluso no sé si alguno de sus líderes territoriales le habrá dicho por favor esperaros a después de las elecciones municipales.
La ejecutiva del PSOE se reúne esta tarde, también adelanta su reunión a esta tarde Podemos y el Partido Popular, que no ha movido el calendario, reúne a su comité nacional mañana. Lo que se ha hecho esta mañana ha sido garantizar la continuidad de Pablo Casado pese a la debacle electoral.
A partir de ayer y hoy y durante los próximos 4 años, el líder de la oposición se llama Pablo Casado. Vamos a hacer una oposición firme, contundente, que represente a la gran mayoría de españoles que en su momento votaron al Partido Popular porque se sintieron identificados.
La Junta Electoral no permite la candidatura de Puigdemont a las europeas.
La Junta Electoral Central acuerda excluir al presidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsellers Antoni Comín y Clara Ponsatí como candidatos a las europeas del 26 de mayo, después de que el Partido Popular y Ciudadanos alegaran que los tres están huidos en el extranjero y además procesados en rebeldía en la causa que se juzga en el Supremo.
En Madrid también gana el PSOE.
El hundimiento del PP permitiría sumar a PSOE y a Ciudadanos en la Asamblea. El candidato socialista Ángel Gabilondo y el de Ciudadanos Ignacio Aguando.
No, lo dijimos y lo mantenemos. Nosotros no vamos a pactar con el PSOE de Madrid porque es el mismo PSOE de Sánchez y porque por coherencia y por principios yo no quiero ver un partido socialista entregado a Errejón gobernando la Comunidad de Madrid.
Aquellos que descalifican con este no quiero, este me parece espantoso, este es un horror. Entonces digo, ¿cuál es su idea? Su idea es sacar una mayoría absoluta y que todos la aclamemos. Yo por eso no descalifico ni excluyo. Yo creo que el que excluye se autoexcluye.
En el ayuntamiento también ganaría el PSOE. Su candidato Pepo Hernández apuesta por una alianza progresista con Más Madrid, dejando fuera a la candidata de Ciudadanos, Begoña Villacís. Escuchamos ambos.
No se ha mencionado hasta ahora, pero lo lógico es eso, ¿no? Que apostemos por las políticas progresistas. Y en esa línea estoy seguro que no está Villacís ni Ciudadanos.
Yo creo que en mayo puede haber sorpaso. Si miramos las tendencias es que cada vez que nos hemos ido asomando, nos hemos ido acercando a una cita electoral, siempre hemos mejorado los resultados. Y yo creo que además tenemos el mejor proyecto y el mejor equipo para Madrid. Yo creo que somos la alternativa al populismo. De eso a nadie le puede caber ninguna duda. Y eso es lo que va a suceder el 26 de mayo.
Mueren dos bebés prematuros por una bacteria y aíslan a otros tres en Barcelona.
Los pequeños han fallecido en los últimos 10 días en el Hospital Valdebrón a causa de una inflamación intestinal complicada por la presencia de una bacteria, lo que ha obligado también a aislar a otros tres bebés prematuros.
Nueva batida en el río Guadarrama.
Se está buscando a Roberto García, el vecino de Casa Rubios del Monte, que desapareció el pasado 19 de febrero. La familia tiene ya pocas esperanzas.
Ya son 2 meses y pico y estamos aquí igual que el primer día. Igual no, peor, porque cada día que pasa es peor. Cada vez peor. Las cosas no pintan bien. Como es perdiendo todas las esperanzas de que mi hermano esté como debiera de estar.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.